Este pasado domingo, 6 de diciembre, ha sido el 42 cumpleaños de nuestra Constitución española, esa de la que tanto se ha hablado en los últimos meses por la pandemia y las medidas que han tomado los gobiernos para contenerla, como los estados de alarma o los confinamientos. Este tipo de decisiones se han llegado a cuestionar porque en la segunda ola han sido las comunidades las que han restringido derechos fundamentales de la ciudadanía, como el de movilidad o reunión. Así hoy hablamos de nuestra Carta Magna y de la importancia de conocerla, sobre todo en un tiempo como el actual. Para ello saludamos a Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Agustín Ruiz Robledo, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Gracias. Encantado. Gracias por acompañarnos como siempre. También tenemos al otro lado del teléfono a María José Carazo. Ella es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén. María José Carazo, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Gracias a ambos por dedicarnos estos minutitos para hablar de nuestra Carta Magna. Recordamos ese 6 de diciembre de 1978 cuando se celebra el referéndum para la ratificación del proyecto de Constitución. Unos días después, el 29 de diciembre, entra en vigor la Carta Magna actual. En estos 42 años de vida, ¿qué ha venido a reforzar Agustín Ruiz Robledo?
Bueno, yo creo que lo que ha venido a reforzar lo que dice el artículo 1, el Estado social y democrático de derecho, ¿no? Tenemos un Estado democrático donde gobierna el partido que consigue la mayoría del apoyo de los ciudadanos, y tenemos una serie de derechos y fundamentales de todos los ciudadanos que podemos defender delante de los tribunales, ¿no? Son las dos patas de cualquier sistema democrático, la elección de los gobernantes y los derechos de los ciudadanos.
Hablaba Agustín Ruiz Robledo de esos derechos fundamentales. La Constitución está siendo protagonista en esta pandemia precisamente por lo que implica esas medidas restrictivas para esos derechos, ¿no? Esto bajo el amparo del estado de alarma, en este caso el que tenemos ahora mismo, que delega gran parte del peso en las autonomías. ¿Cuáles son sus posturas con respecto a esta situación, María José Carazo?
Sí, hola, buenos días. Pues el tema efectivamente ha sido bastante complejo. Es cierto que llevábamos ya varios años, ¿no? En varios años, casi una década o más, planteándonos, bueno, pues posibles reformas, adaptación de la Constitución, que la verdad es que se hacía imprescindible. Es cierto que en los últimos meses el derecho constitucional ha estado más en boga que nunca. El estado de alarma es un estado excepcional. Digamos que de los tres estados de alarma, excepción y sitio, es el más leve, el menos grave, en el que no tanto se limitan derechos como se restringe el ejercicio de determinados derechos. El estado de alarma tiene una serie de características, ¿no? Y sí que se ha cuestionado. En la primera ola, y el compañero Agustín también puede comentar, ¿no?, esta cuestión, si realmente era el modelo el estado de alarma o el estado de excepción, dado que el estado de alarma no tanto supone una limitación como una restricción. Y la verdad es que muchos derechos se han visto bastante restringidos necesariamente, ¿no? Ahora, en la segunda ola, la cuestión ha sido efectivamente si hasta qué punto las comunidades autónomas, que efectivamente, de acuerdo con la Ley Orgánica de Estado de Alarma, sí que pueden ser delegados, ¿no?, del Estado para adoptar estas medidas, ¿en qué medida este protagonismo, ¿no?, de las comunidades autónomas es coherente o no con el espíritu de la Constitución? Y otra cuestión interesante que también quiero poner sobre la mesa es el tema de que, bueno, se decreta por 15 días y luego se prorroga por un plazo bastante elevado, ¿no? Esto es bastante cuestionable y la verdad es que sí que suscita bastante debate, ¿no? Y aquí lo lanzo, ¿no?, encima de la mesa para que el compañero Agustín pues también comente lo que considere al respecto.
Bueno, Agustín, si desea recoger ese testigo.
Sí, María José, me pasa a mí inteligentemente las dudas, porque desde que se proclamó el primer estado de alarma en marzo, los constitucionalistas estamos discutiendo sin parar sobre varios temas. Uno, si se trata de una suspensión de derechos o si se trata de limitación. porque desde el momento en que se suspenden los derechos, eso ya no lo puede hacer el gobierno, lo que tiene que hacer el Congreso mediante la proclamación del estado de excepción, ¿no? Entonces esa es una de las grandes disputas. Otra era el plazo de la prórroga, porque la Constitución habla de 15 días, ¿no? Y luego sí. Dice se prorrogará y no pone plazo, ni la ley, ni la ley orgánica de 1981, con lo cual pues otra discusión, ¿no? En el segundo estado de alarma, pues nos encontramos con algo nuevo que no está literalmente en la ley, que es la cogobernanza, ¿no? La ley, en su sentido literal, permite la delegación de las competencias del gobierno en el presidente de la comunidad autónoma, pero dice la ley cuando afecte a un territorio. Y nos encontramos así con es. Que esta, no afecta a un territorio, sino que afecta a toda la a todo el Estado, con lo cual, pues gente tan importante como el expresidente Felipe González hizo una interpretación literal de lo que dice la ley y dice, oiga, esto no se puede hacer, esto no puede delegar en las 17 comunidades autónomas, no lo dice el decreto. En fin, que estamos muy entretenidos los constitucionalistas.
Totalmente de acuerdo.
Discutiendo, ¿no?
Me imagino, y más con esta situación tan cambiante.
Claro, sobre todo porque la Constitución es muy abierta y muy interpretable, ¿no? Y bueno, y hasta ahora habíamos interpretado el estado de alarma de una manera muy concreta. Es verdad que no teníamos más modelo, ¿no? O bueno, mejor dicho, no teníamos más ejemplos prácticos que en el año 2010, cuando se decretó el estado de alarma como consecuencia de la huelga, ¿no?, de los controladores aéreos, precisamente en el puente de diciembre, ¿no?, del año 2010. Uh-huh. No teníamos otro ejemplo, ¿no? Y ahora es verdad que cuestiones muy concretas ya de cómo se ha interpretado el estado de alarma, pues la verdad es que son discutibles, ¿no? Cuanto menos son discutibles. Y desde luego a los constitucionalistas pues nos tiene ahí, ¿no? Uno pensamos de una manera, de otra, pues porque la Constitución es abierta y da la interpretación. Y al final es el Tribunal Constitucional el que da la última palabra, ¿no? El que dice efectivamente cómo debe interpretarse. Pero desde luego coincido, ¿no?, con el compañero Agustín Ruiz Robledo de esas dos cuestiones, ¿no? En la primera ola, el estado de alarma. ¿Hasta qué punto no se han restringido, se han limitado derechos? Y en esta segunda estado de alarma, el tema de la cesión, ¿no?, a las comunidades autónomas, uh-huh, de la gobernanza, ¿no?, de más que cogobernanza, porque bueno, es muy discutible si ha habido una cogobernanza real o no, sino que se ha dado el testigo a las comunidades autónomas. Y también eso es cuestionable, ¿no?
Uh-huh. Agustín Ruiz Robledo y María José Carazo, se habla mucho y más con esta crisis del estado del bienestar, compuesto por esos tres pilares básicos, ¿no? La educación, la sanidad y pensiones. A ellos hace referencia la Constitución al dedicarles algunos de sus artículos, pero claro, por tener una explicación de primera mano, ¿qué es exactamente el estado de bienestar y sobre todo cómo se consigue y por qué es tan importante, Agustín?
Bueno, es importante porque la Constitución proclama la igualdad formal y material de todos los ciudadanos. Entonces, el estado del bienestar lo que intenta es que darle a todos los ciudadanos un determinado nivel de vida, ¿no? Donde lo que pasa es que aquí la ideología pues nos lleva a distintas soluciones, ¿no? Mientras que hay algunos partidos que piensan que esa es una función básica del Estado y por tanto pues debe de hacer darle un sueldo a cada uno, darle una vivienda a cada uno, pues hay otros partidos que piensan que eso lo puede lograr mucho mejor el Estado, el mercado, y por tanto lo que debe hacer el Estado es dejar que los ciudadanos desarrollen su inventiva, ¿no? Uh-huh. La pura democracia.
Uh-huh. Y permítanme hacer una reflexión o que hablemos brevemente sobre este punto. Recordamos el confinamiento domiciliario y lo primero que se nos viene a la cabeza es disponer de un hogar, ¿no? De una vivienda en condiciones óptimas para estar el máximo número de horas posible, ¿no? Ese derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, ¿qué podemos decir sobre él, María José?
Sí, bueno, pues efectivamente, siguiendo la argumentación de Agustín, hablando del estado del bienestar, y dentro del estado del bienestar está el derecho a la vivienda. Es que efectivamente la Constitución recoge el principio de igualdad formal del artículo 14 y la igualdad real del artículo 9 de la Constitución. Es decir, que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para que los ciudadanos, siendo desiguales, porque somos realmente desiguales, ¿no?, pues podamos llegar a unos niveles, ¿no?, de bienestar de alguna forma equilibrado. Y bueno, y efectivamente, el Estado, dentro del Estado de Bienestar está el derecho a la vivienda. El problema del derecho a la vivienda es donde se ubica dentro de la Constitución, que, como usted bien ha dicho, se ubica en el artículo 47 de la Constitución. Resulta que la Constitución reconoce una serie de derechos, pero no todos los derechos tienen el mismo nivel de protección. Están los derechos fundamentales del artículo 14 al 29, los derechos y deberes de los ciudadanos, que son del artículo 30 al 38, y luego a partir del artículo 39 hay un elenco, ¿no?, de derechos subjetivos, de principios, que son los principios rectores de la política social y económica. Entonces, digamos que no tienen un nivel de vinculación tan inmediato como los derechos fundamentales, sino que tienen una función, en teoría, informadora. Pero es verdad que los poderes públicos tienen que adoptar todas las medidas necesarias para hacerlo realidad, ¿no? Y el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, entre comillas, no fundamental, porque lo diga así la Constitución, porque, como ya le he dicho, no se ubica dentro de los derechos fundamentales, pero sí es un derecho muy importante que da cuotas, ¿no?, de bienestar a los ciudadanos. Y ahí las administraciones públicas, tanto la administración estatal, pero también y sobre todo las administraciones autonómicas, tienen que adoptar todas las medidas necesarias para que se consiguen, ¿no?, esas cuotas de bienestar a través de la vivienda, ¿no? Es muy complicado. La política de vivienda yo creo que es de las más complicadas de la administración autonómica en este caso.
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, y María José Carazo, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén. Gracias a ambos por habernos acompañado, haber hablado un poquito de nuestra Carta Magna. Es un tema muy denso, muy complejo, con multitud de aristas, pero bueno, volveremos a hablar de ella seguramente, y más con esta situación. Gracias a ambos por habernos acompañado. Cuídense mucho.
Muchas gracias.
Gracias, igualmente. Adiós.
Adiós.